El último plan de viviendas concreto que hubo en San Martín de los Andes fueron las 92 viviendas en Chacra 32.
Sí.
Esto fue en la primera gestión de lo que conocemos como el Instituto Municipal de Viviendas, que fue creado, aprobado y creado por ordenanza en el año 2011. Se transformó desde subsecretaría, que era en aquel momento, a el Instituto Municipal de la Vivienda, tal como lo conocemos hoy. En aquella primera gestión, entonces, se comenzó con el plan de 92 viviendas en Chacra 32, que fueron entregadas, concretadas en el año 2015, y paralelo a ello se venía impulsando lo que es la construcción del barrio intercultural, que ya cuenta con 56 viviendas. Esto autogestión, ¿no? Por parte de organizaciones, vecinos, vecinas, la organización Vecinos Sin Techo y también la comunidad Curruinca, con apoyo del Estado. Y recordamos que hay otras 100 viviendas que actualmente están en construcción. Bueno, otro de las soluciones habitacionales que hubo en aquel momento era que brindó solución a un sector, a un segmento que tal vez no necesitaba de un plan de viviendas, pero que le costaba acceder a la vivienda, es el tema del Procrear, con el cual se construyeron 500 viviendas, ¿sí? A
Sí.
sectores medios y de clase media, media baja, pudieron acceder a las viviendas, más aquellas personas que pudieron ampliar, ¿no? Sus viviendas. Después, bueno, a partir de la gestión de Cambiemos, de Brunilda Rebolledo aquí en el municipio, no hubo prácticamente políticas de viviendas, políticas habitacionales, ¿no? Que se concretaran en viviendas. A nivel nacional, prácticamente desapareció lo que era el Procrear y no hubo aquí nuevos planes de vivienda, más allá de algunas viviendas que se iban terminando en función de lo que ya se había iniciado en la gestión anterior. Cuando se crea la ordenanza para, cuando se aprueba la ordenanza para la creación del Instituto Municipal de la Vivienda, esto incluía la conformación del Consejo Asesor de la Vivienda. Esto nunca fue concretado y finalmente, el año pasado, se concreta aquí en San Martín de los Andes este Consejo Asesor, que está integrado por referentes de distintas organizaciones e instituciones. Andrés Riquelme es un arquitecto nacido aquí en San Martín de los Andes, integra el Consejo Asesor de la Vivienda en representación del Colegio de Arquitectos y también integró el primer Instituto Municipal de la Vivienda, la primera gestión, con el cargo de subdirector. Bueno, dialogamos con Andrés sobre varios puntos que conciernen a la emergencia habitacional y también de la labor que realizan desde el Consejo Asesor de la Vivienda, además de cómo fue pensado. Escuchamos lo que dice.
Desde el 2011 se hizo una ordenanza que da la conformidad del Instituto Municipal de Vivienda. Por suerte es una ordenanza tan fuerte en la cual en uno de los apartados generaba un consejo asesor de vivienda. Ese consejo asesor de vivienda tenía que estar formado por los colegios técnicos, arquitectos, ingenieros y organizaciones sociales que estén vinculadas con la vivienda social. Eso se hizo con una labor muy fuerte en ese momento con Vecinos Sin Techos, que le dimos mucha fuerza a esa ordenanza. Cuando asumió Martín en ese momento, lo pusimos como un punto importante a hacer, que se genere el instituto y no sea más Secretaría de Vivienda, Subsecretaría de Vivienda, que era en ese momento, y que pase a ser un instituto municipal de vivienda, bajo esa ordenanza. Eso se logró. Lo que nunca se había logrado en ese momento es conformar el Consejo Asesor de Vivienda. En realidad ya estaban participando las organizaciones sociales dentro del instituto, incluso había gente trabajando dentro del instituto en ese momento.
Y también lo que nos describe Andrés Riquelme, nos cuenta cómo se conformó este consejo a partir del año 2020, con tres comisiones bien definidas en cuanto al campo de acción para pensar soluciones a la problemática habitacional.
También hay que darle contenido a eso, ¿no? La idea que tenemos es que, por eso hay tres comisiones que laburan el Consejo Asesor de Vivienda, ¿no? Hay una comisión de territorio que está manejando esto de cómo es el territorio dentro de la localidad, dentro del ejido y provincia. Hay una comisión de tipologías de vivienda, que la idea es laburar tipologías de vivienda, o sea, bajar la vivienda del IPBU, darle formas un poco más locales, viste, con recursos locales, tecnologías locales, dar una impronta más hacia la madera, no tanto hacia la albañilería tradicional, porque sabemos que no es una casa confortable. Bueno, empezar a elaborar las tipologías de vivienda. También
la construcción seca.
Construcción seca, construcción en vivienda en taller, construcción de módulos, de vivienda colectiva. O sea, empezar a ver distintas tipologías de vivienda, no solamente la que baja el IPBU. De hecho, una de las demandas fue que nos trajeran todas las tipologías que maneja provincia para nosotros ver cuáles se adaptan. Y otra comisión es Comisión de Registro de Demanda Habitacional, que es la que tiene que abocarse justamente a la depuración del registro de demanda habitacional y aconsejar sobre esto. La realidad es que el instituto no tiene la capacidad técnica para llevar todos estos laburos adelante. Entonces, falta recurso humano. De hecho, ahora ha renunciado hace poco una técnica. Entonces, le falta recurso. Lo que decimos desde las organizaciones y desde el consejo es, bueno, capaz que las organizaciones tienen capacidad de incorporar gente y bancarlas incluso el sueldo y que laburen un poco este trabajo que se viene haciendo.
Como indicábamos anteriormente, el Consejo Asesor está integrado por representantes de organizaciones sociales, de cooperativas e instituciones locales, que las describe aquí Andrés Riquelme.
Cooperativa Nehuenmapu, Cooperativa Rocahueche, Cooperativa Unión de los Andes, Cooperativa Nehuen, Vecinos Sin Techo, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Organizaciones de Género de San Martín de los Andes y de Infancia también estaban en niñez. Hay un aporte muy importante que está haciendo la Defensoría del Pueblo, tenemos un acompañamiento permanente, donde está Fernando Bravo, Laura Blanco, participa de la Comisión de Registro de Demanda Habitacional. Fernando Bravo va siempre a las reuniones de comisión y lo tenemos también a Gonzalo Salaverri, que participa en las reuniones de territorio. O sea, eso es fundamental, el laburo que se está haciendo con la Defensoría del Pueblo. Está Milo Leván por el Colegio de Ingenieros, está Martín Torres por el Colegio de Técnicos, la verdad que Martín Torres viene haciendo un aporte importante, está permanente. Con el Colegio de Arquitectos también estoy con Miguel Ogando. Y ahora le propusimos que se incorpore a Pablo Chatruc, que lo vimos interesado en la audiencia pública el otro día, que participó, lo invitamos también.
Volviendo a lo que fue la creación de la ordenanza que definía la instauración del Instituto Municipal de la Vivienda, entre sus puntos, estipulaba la elaboración y publicación del registro de demanda habitacional. Este registro fue creado, pero también durante la última gestión no fue publicado. Esto se pudo concretar durante el año 2020, pero con el paso de los años lo que ocurrió es que fue modificándose la situación de muchos de los inscriptos allí. Así que queda pendiente la depuración de este registro, que es una labor indispensable para comenzar a delinear las diferentes alternativas en cuanto a solución para la emergencia habitacional. Andrés Riquelme nos cuenta por qué es tan importante la depuración de este registro.
Hay dos registros, ¿no? Uno es el registro de demanda habitacional provincial, el RUPROVI, que se funciona y uno se tiene que inscribir para que provincia sepa que uno tiene una demanda habitacional, y el otro es el municipal. El registro de demanda municipal nos costó mucho actualizar, nos costó mucho darle contenido. Se había logrado en un momento, eran archivos Excel, encriptados y demás, que después, bueno, cuando vino Brunilda no se publicó, y dentro de la ordenanza esta del Instituto de Vivienda estaba la publicación, o sea, estaban obligados a publicar el registro de demanda habitacional. Cuando conformamos el Consejo Asesor de Vivienda, el año pasado en octubre, dijimos de que, primer punto, publicar el registro de demanda habitacional. Y se logró. Ahora hay un registro publicado en el Consejo Deliberante, en la página del Consejo Deliberante, en donde tenemos 2.800 familias inscriptas, que falta depurarlo, porque todavía aparecen gente que está en el Corriente Cultural, gente que está en las 85, gente que está en las 108, en las 90, en las 100, que aparecen en el registro y ya tienen su situación solucionada habitacional. Porque también hay gente que se anotó y que se anotó hace 20 años y que ya tiene la solución dada. O sea, es como que hay que depurarlo persona por persona. Es un trabajo importante.
Y a la hora de comenzar a pensar en soluciones habitacionales, el Consejo Asesor de la Vivienda, desde sus tres comisiones, analiza distintas posibilidades de acuerdo al nivel de urgencia de la solución y a las opciones de acceso a la tierra, que justamente es el punto más difícil para alcanzar en toda la gestión, ¿no? Andrés Riquelme describe las diferentes soluciones que proyectan, destacando que la idea es cambiar el concepto del típico plan de vivienda sin proyección de espacio de hábitat, que de hecho termina siendo como lo que conocemos como barrios dormitorios.
Y la solución no es un lote de una casa. La solución es colectiva, la solución es empezar a generar densidades en los lugares que ya la tienen. Concretamente hacer viviendas colectivas. A ver, si el inmobiliario hoy acá lo hace, el desarrollador urbano en San Martín de los Andes te genera en un lote Dentro de todo el código de edificación, dentro del permitido 20 o 25 departamentos habitables, ¿por qué no lo puede hacer el IPBU? ¿Por qué no lo puede hacer el Instituto de Vivienda? Y en un lugar en donde no tenés que llevar ni agua, ni luz, ni gas, y ya tenés derecho a la ciudad, ya tenés la ciudad ahí. Pues lo que no queremos generar es otra chacra 30 en la chacra 36 o 34, fuera del ejido casi, en donde el colectivo sigue siendo caro, donde la gente tiene que bajar al pueblo a trabajar. Pensemos que la chacra 30 hoy tiene 4.000 familias, aprox, y tenemos una escuela primaria y está empezando recién un secundario. Un jardín de infante que todavía no funciona y el resto de los servicios son muy básicos. Sabemos que la mayoría de la gente trabaja en el pueblo y sabemos el inconveniente que acarrea el colectivo con lo caro que sale, con los problemas de transporte que tenemos, el tener una ciudad dormitorio como es la chacra 30. Y si eso lo seguimos chacra 32, más aún, porque chacra 32 no tiene ningún servicio comunitario puesto. Ahora lo único que aparece ahora es la Casa de la Mujer, que todavía no está terminada. Pero después no tenemos ni delegación policial, ni salita de primeros auxilios, no tenemos nada, ni bomberos. O sea, la ciudad está negada, son ciudades dormitorio, caros, en donde hoy generar un lote y una vivienda individual en este marco de emergencia es una solución cara. Primero, la depuración del registro de demanda habitacional nos va a dar que tenemos muchas soluciones distintas para la gente. Sí. Va a haber gente que va a querer ir a una propiedad colectiva o una propiedad comunitaria, entonces por ahí encuadra un proyecto como el barrio intercultural, donde la propiedad es comunitaria, no tiene intenciones de tener una vivienda propia, sí tener una vivienda, y que en el momento que no la necesite la devuelve a la comunidad, a la parte comunitaria donde pertenezca. O sea, eso se puede repetir. Y va a haber gente que acepta eso, y de hecho el barrio intercultural todavía tiene 100 lotes a desarrollar, de los cuales 50 son de la comunidad, 50 son del barrio intercultural, y que seguramente hay mucha gente, más de 100, que están atrás de ese tipo de solución comunitaria, ¿no? Terreno comunitario. En Buenos Aires hay propiedad colectiva, el MOI lo está haciendo, hay edificios que son de propiedad colectiva, en donde si uno se sale del edificio no lo puede vender, no lo puede arrendar, porque es una propiedad colectiva. Entonces vos evitas eso. Acá sabemos que uno, cuando termina de pagar una casa dada por el Estado a alguien que la necesita, después la vende, mucha gente la vende, o hace otra casa atrás y la alquila. Entonces el fin social de la vivienda se desvirtúa un montón. Entonces, por un lado, la depuración del registro de demanda habitacional nos va a dar ese tipo de soluciones. Vos por ahí tenés una pareja de abuelos, que seguramente ya en el registro debe haber, no la puedes mandar a la chacra 32 a vivir, en donde no tiene farmacia, donde no tiene hospital. Capaz que le sirve más tener un departamento en planta baja en un edificio céntrico. Entonces, ese tipo, por ahí hay una pareja sola, en donde no necesita una casa con patio, necesita salir a trabajar mañana. No la necesidad de generar escuela. Entonces, bueno, ese es el tipo de soluciones que primordiales, el desmenuzar el registro de demanda habitacional para saber qué tipo de soluciones tenemos. Y antes era así, generemos un barrio nuevo para dar una casa nueva a una familia. Y hoy entendemos que hay muchas soluciones a eso.
Bien, vamos de a poco entonces construyendo una mirada en estas opciones, ¿no?, que se plantean desde el Consejo Asesor de la Vivienda, saliendo de lo que tenía que ver entonces con la idea tradicional de soluciones habitacionales y planteando distintas alternativas. Hasta aquí entonces este primer bloque en cuanto a la emergencia habitacional y las diferentes posibilidades de solución. En el próximo bloque vamos a ir abordando también lo que respecta a la necesidad de dar solución inmediata a algunas situaciones de extrema necesidad en cuanto a familias vulnerables, ¿no?, sin viviendas.